El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Y a una campaña orquestada.
Aquí hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça. Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, políticos, económicos, deportivos, que tienen mucha fuerza. Y eso en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. Yo he competido contra ese madridismo sociológico. Y además hemos ganado.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Jueves 19 de octubre, el día en que el imputado Laporta ha inventado un nuevo término, madridismo sociológico. La expresión tiene su gracia si no fuera porque el presidente del Barça la utiliza para justificar un presunto delito que él ha podido cometer. Eso lo va a determinar un juez, lo van a determinar los tribunales. Madridismo sociológico. Luego vamos a intentar desentrañar qué es eso desde Madrid y desde Barcelona. Esa es una noticia del día. La otra hay que buscarla en la calle Goya. Si vais a ir a ver el partido de la Euroliga, tal y como está el centro por la lluvia, conviene que vayáis saliendo o que lo hayáis hecho ya. Real Madrid-Olimpia, el partido tiene muchos alicientes. Disfrutar de un equipo enrachado, pero también ver en el Palacio otra vez a Messina y a Mirotic. Así espera Chus Mateo al montenegrino.
Intentaremos hacer un plan de partido lo más adecuado posible para frenar a Mirotic y frenar al resto, sin que podamos frenar a Mirotic, pero que se nos entre el agua por otro agujero. Pero es muy bueno. Entonces tendremos que tener 100 ojos con él. Y nada, él ya ha venido al Palacio en muchas ocasiones, con lo cual bueno, pues no hay nada nuevo.
Moles está en la realización. Vamos con las otras noticias que hay que saber hoy. Ya están todos en el Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde y Rüdiger han llegado a tiempo de estar a las 3 de la tarde con el resto de sus compañeros, así que tendrán dos sesiones para preparar la visita a Sevilla, la de hoy y la de mañana. También trabaja a pleno rendimiento Bellingham. Lo último que se ha dicho de él ha sido esto de Marco Sena en el partido de la una.
Nadie esperaba que al llegar al Madrid, sobre todo en el Real Madrid, por lo visto el chico no ha notado nada. Yo me alegro, ¿no?, por el chico, porque no es nada fácil este tipo de adaptación y hay que aprovechar. Yo creo que el chico apunta muy alto, pero hay que ir con calma con el chaval, que le deje tiempo, espacio, qué calidad tiene.
El Atlético debía entrenarse a esta hora en Majadahonda, pero la lluvia se lo ha impedido. Sesión alternativa en el gimnasio, pensando en Balaídos, donde podrían reaparecer Barrios, Oyunchu y Correa. En el club miran al futuro, siguen las negociaciones con Mateo Alemany y en Las Palmas se han enfadado porque sospechan que Berta tiene un acuerdo con el lateral Cardona de Las Palmas, que acaba contrato en junio. Precisamente Las Palmas es el próximo rival del Rayo Vallecano. El jugador franjirrojo del último mes es Radamel Falcao.
No, siempre era importante, ¿no?, empezar con buenos resultados. Creo que lo estamos teniendo, hay que seguir ahora. Tenemos un ciclo de estos partidos antes del próximo parón de selección. Bueno, vamos a enfrentar un buen equipo que juega muy bien al fútbol y ojalá que podamos traernos un buen resultado.
Se confirman los peores augurios con Neymar, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Se pierde toda la temporada. Hasta hoy el brasileño sumaba 600 días de baja en las últimas 7 temporadas. Jorge Vilda ya no es seleccionador femenino, pero sigue recibiendo palos. El último se lo ha dado Mariona Caldentey en Catalunya Radio y es doloroso. La barcelonista dice que Vilda no preparaba los partidos ni tenía recursos tácticos y que, aún así, las jugadoras ganaban los partidos.
És veritat que nosaltres teníem la sensació que, bueno, que no preparàvem lo suficient els partits, que tàcticament no teníem els recursos que hauríem de tenir i així tot pues, van guanyar, no? Jo crec que, bueno, que també diu que són jugadores que portem molt de temps juntes, molt de temps competint al nivell i al final vas guanyant.
Vamos, que van ganando porque eran muy buenas y ya llevaban jugando mucho tiempo juntas. Daños colaterales de la guerra de Gaza. La UEFA cancela indefinidamente los partidos de sus competiciones en suelo israelí. El Villarreal Maccabi Haifa, por ejemplo, que iba a jugarse el 26 de octubre, pasa al 6 de diciembre y se suspende el Bélgica-Suecia con el empate a 1 que había al descanso. Hoy el egipcio Salah futbolista del Liverpool, ha suplicado ayuda humanitaria para Gaza.
Todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Las masacres deben cesar. Las familias están siendo destrozadas. Lo que está claro ahora es que la ayuda humanitaria a Gaza debe ser permitida de inmediato. La gente de Gaza necesita comida, suministros de agua y médicos con urgencia. Estoy haciendo un llamado a los líderes mundiales para que se unan y eviten una matanza más de almas inocentes. La humanidad debe prevalecer.
Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son noticia. El murciano sufre una lesión en el pie izquierdo y fatiga muscular en el costado. Es baja en Basilea. Veremos si está en el Masters 1000 de París. Y el balear está en un acto en Madrid a esta hora. Luego estaremos allí para saber si da alguna pista en torno a su futuro. Y acabamos con una noticia de fútbol sala. Alberto Riquer es el nuevo técnico del Inter Movistar en sustitución de Pato. Los torrejoneros llevan 2 derrotas en 6 jornadas. Mañana reciben al Manzanares.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Antes de saber qué es el madridismo sociológico, hola Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
El Madrid se ha entrenado bajo el diluvio universal que hemos tenido hoy en la comunidad y Ancelotti está quizá un poquito menos enfadado que ayer porque los tiene a todos y todos los que estaban fuera han llegado bien.
Sí, están sanos y salvos, afortunadamente no ha habido ninguna lesión, en ese sentido bien porque tenía 12 internacionales repartidos por todo el mundo del Real Madrid. Y los que más preocupaban, evidentemente, eran los que habían jugado en América, es decir, los dos brasileños, Rodrigo Vinicius, más el uruguayo Valverde, más Rüdiger, que había jugado 2 amistosos con Alemania en Estados Unidos. Así que, salvo Rüdiger, que ha estado un poco más fatigado, jet lag, etcétera, etcétera, y no ha saltado al césped, los demás han entrenado con relativa normalidad. Y mañana ya en la última sesión evidentemente dispondrá también de todos sus futbolistas para afrontar el partido frente al Sevilla. Así que podemos decir, Rodri, que a día de hoy, salvo Arda Güler y el sancionado Nacho, aparte por supuesto de los de larga duración como son Courtois y Militao, el resto los tendrá disponibles para Sevilla.
Claro, que hayan llegado todos bien sin lesiones no significa que no estén reventados, ¿no? Con tan poquito margen claro. Antes de un partido tan exigente como el del Pizjuán, ¿crees que habrá rotaciones o cambios de futbolistas importantes como, no sé, seguramente Vinicius va a jugar, ya veremos Rodrigo, pero no sé, Valverde, Rüdiger que ha llegado un poquito tocado, ¿crees que puede haber algún cambio o no?
Sí, yo para empezar creo que el lateral izquierdo va a ser Ferland Mendy, entre otras cosas porque ha estado aquí en este periplo de selecciones, no ha ido con Francia y por lo menos está mucho más fresco que el resto. Que Kroos, por ejemplo, también va a estar en el centro del campo por la misma razón. Él no va con Alemania y también va a ser titular, seguro, estoy convencido, en el Sánchez Pizjuán. Y luego, el resto de composición del medio campo, pues hombre, teniendo en cuenta la juventud de gente como Tchouaméni, como Camavinga o incluso como Fede Valverde o Bellingham, no creo que ofrezcan dudas para componer ese medio del campo del Real Madrid. Vinicius yo creo que tiene seguro plaza arriba, pero creo que va a jugar a Joselu, creo que no va a jugar Rodrigo. Ahora, eso sí, el que tiene que jugar sí o sí es Rüdiger, porque a pesar de que este también lleva una buena paliza, solo tiene 2 centrales hábiles, Nacho, claro. Rüdiger y Alaba, claro, Nacho está sancionado, y Alaba llega justo, pero llega, porque bueno, se ha hecho un trabajo de fortalecimiento y para que esté a punto de cara al partido del próximo sábado.
Bueno, Carlos, y ahora al lío, ¿cómo ha recibido el Real Madrid la presencia de Laporta hoy en Catalunya Radio, hablando del caso Negreira y, de alguna manera, desplazando la atención hacia la meseta, como a veces dice por allí? Carlos, enseguida recuperamos esa conexión con Carlos Rodríguez. Esto es, entre otras cosas, lo que ha dicho Laporta en torno al futuro procesal que le espera al caso Negreira. Él está seguro de que todo va a acabar en un cajón.
Sí, home, estàvem advertits per la
nostra... Sí, home, estava advertido per nostra defensa que era molt possible que acabase jo també investigado. Lo que pasa es que, claro, como no tiene fundamento, porque no hay delito de soborno y además no hay delito continuado. Y es una opinión mayoritaria del mundo de la abogacía. En este sentido, no puede prosperar. Y el cohecho está ya recurrido por la mayoría de las partes a la audiencia.
per la majoria de les parts en l'audiència.
Aquí la fiscalia lo calificaba de corrupción deportiva y administración desleal, pero en ningún caso de soborno, de cohecho.
Administració desleal, però en cap cas de suborn, de cofet.
Todos los culés, los barcelonistas, el Barça, podemos estar tranquilos. Porque este caso yo creo que se deberá de archivar. Confiamos en la justicia y en que esto acabará y que se absolverá al Fútbol Club Barcelona.
Y ahora su gran hallazgo, su golpe de efecto dialéctico, el madridismo sociológico.
Aquí hay una campaña orquestada.
Aquí hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça, de unas personas, de unos organismos que aprovechan el caso Negreira para orquestar toda esta campaña sin precedentes que está sufriendo el Barcelona. Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, políticos, económicos, deportivos, que tienen mucha fuerza, y eso en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. Yo he competido contra ese madridismo sociológico. Y además hemos ganado. Y este madridismo sociológico, que sufrió mucho cuando yo era presidente del Barça y ganábamos todo, aquella gloriosa etapa del Barça, la sufrieron mucho. Y ahora temen que se pueda repetir. Y el madridismo sociológico va a sufrir porque nos ven ganar.
Porque nos ven guanyar.
Esto merece un análisis, Carlos, madridismo sociológico. Lo primero es saber si te das por aludido y lo segundo, saber qué crees que quiere decir Laporta con esta expresión que hoy se ha sacado de la chistera.
No me doy por aludido, no. Bueno, no, simplemente, a ver, es una expresión como en su día apareció aquella de la central lechera o la caverna mediática, etcétera, etcétera. Pienso que se trata de buscar un enemigo exterior, desviar la atención, cortina de humo, en cualquier caso, buscar, como decimos, el enemigo externo, aquello famoso también que en política se hizo muy popular, ¿no? Lo de España nos roba. Bueno, pues todo lo que venga de Madrid, como si aquí en Madrid fuéramos pues una especie de diablo con cuernos y rabo, y todas las causas horrorosas, malísimas, en las que el Barcelona se ve inmiscuido, tuvieran como origen en Madrid, cuando resulta que esta historia parte de un juzgado de instrucción de Barcelona que filtra la noticia a un medio de comunicación de Barcelona, que es quien la ofrece públicamente hace ya unos cuantos meses. Con lo cual, ya digo, Rodri, entiendo que es simplemente una cortina de humo de Laporta para intentar desviar la atención, porque estamos ante el escándalo más grande en la historia del fútbol español.
Esa es la interpretación del madridismo sociológico desde Madrid y desde Barcelona, Cataluña Radio, Ramón Salmurri.
Laporta ha sido hoy más laportiano que nunca, dominio para el relato como pocos, para dar explicaciones sobre algo que sencillamente no se puede explicar. Laporta, junto a su equipo de asesores, ha encontrado en el madridismo sociológico la solución perfecta para defender su causa y la del club. Primero, porque pone el acento en las motivaciones del juez, pero también de la opinión publicada y de algún que otro club aún más manchado que el propio Barça. Aquí todos se han apuntado a disparar para luego preguntar. Y segundo, porque lo que Laporta dice es una verdad tan irrefutable, no pagó solo por unos informes. Solo hace falta ver el palco del Bernabéu en cualquier partido para entender que en España, para luchar por una liga o por un dominio, no basta con ser mejor, hay que ser mucho mejor. Y de paso, ese madridismo sociológico es, obviamente, la causa del caso Negreira. El Barça pagó por un contrapoder y acabó estafado o estafándose. Eso es lo que hay que depurar.
La pregunta es si el caso Negreira se va a archivar, como dice Laporta, o si es Laporta quien debe dimitir. Este es el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues hombre, yo por ahora creo que soy pesimista para que se archive.
¿Deberá dimitir el presidente?
Eso es decisión de...
Habrá más capítulos. A todo esto, partidazo el sábado en el Pizjuán, Real Madrid-Sevilla, ganas de ver al nuevo Sevilla de Diego Alonso y sobre todo a Sergio Ramos. Carlos, ¿le queda cuerda al Camero para complicar la vida al Madrid?
Sí, sí, yo estoy seguro que sí, porque para él será un partido especial. A ver, entiendo que se sienta raro, porque salvo aquellos primeros años de sevillista, muy poquito, una temporada en primera, en los que se pudo enfrentar al Real Madrid, yo creo que en un par de partidos no lo hizo más, luego jamás lo ha hecho. Así que será una situación absolutamente rara y distinta para él, pero estoy convencido que sí, que le puede complicar la vida al Real Madrid en cualquier momento con la famosa zona Ramos o si el partido llega igualado al final, imagínate un gol de Ramos en el minuto 93. Apague, vámonos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Nos preguntamos cómo está Sergio Ramos y esa pregunta hay que trasladársela a Joaquín Adorna en Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te puedes imaginar, Sergio Ramos está deseando enfrentarse al Real Madrid. Entre otras cosas porque quiere sacarse la espinita de los partidos en los que jugó aquí con el conjunto merengue e hizo celebraciones que enfadaron muchísimo a la afición sevillista y muy especialmente a los viris. Va a ser titular, le va a dar la camiseta de titular Diego Alonso y el protagonismo que él quiere y que no tenía con Mendilibar. De hecho, en el último partido del técnico vasco no fue titular ante el Rayo Vallecano. Dato curioso, se enfrenta 18 años después, lo hizo en el 2005 y tenía Ramos tan solo 19 añitos. Un partido que acabó con empate a 2 y marcó un golazo el Camero desde 30 metros. Curiosamente, esa temporada también ganó en el Santiago Bernabéu 0-1 y Ramos jugaba de titular. Por tanto, motivadísimo y esperando esa cita especial para él. No se sabe si celebrará o no el gol, no lo desveló, si marca, no lo desveló el día de su presentación. Y deseando que llegue ese encuentro, 6:30 de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo sábado.
Y problemas para Simeone en el Atlético de Madrid. La intensa lluvia ha cambiado sus planes. El equipo rojiblanco iba a ejercitarse sobre el césped a las 6 de la tarde en Majadahonda. Es decir, hasta ahora estaría concluyendo o estarían los jugadores en la ducha después de la sesión. Pero para prevenir cualquier tipo de lesión, entrenamiento alternativo en el gimnasio. Simeone iba a recuperar a los internacionales Griezmann, Savic y Oblak e iba a probar con el 11 que se va a enfrentar al Celta el sábado a las 9 de la noche en Balaídos, así que solo tendrá la sesión de mañana para ello. Vamos a ver si da entrada a Barrios, a Soyuncu, a Correa, que son los que ya están recuperados después de estar lesionados. Jiménez, Memphis, Lemar y Reinildo están absolutamente descartados y hay alarmas porque el tropiezo, el descalabro del Atlético de Madrid esta temporada fue en Mestalla precisamente después del último parón FIFA. Más allá de eso, negociaciones en los despachos, siguen conversaciones abiertas con Mateo Alemany. La intención de las dos partes es llegar a un acuerdo y luego nos hemos encontrado con una polémica a cuenta de este vídeo que hoy ha publicado el Celta tratando de venderlo como cartel para el partido de este fin de semana. Los que tengan la piel muy fina a lo mejor se pueden hasta molestar.
Pues nada, seguimos cuartos en liga. Cuartos, con el equipo que tenemos. Es que no hay manera. Y porque ganamos remontando por los pelos, ¿eh? Ahí, sufriendo cada partido. Que ser del Barça o del Madrid es muy fácil. Lo nuestro es sufrir. Y qué manera de sufrir. 3 finales perdidas, cuesta creerlo. 3 finales de Champions perdidas. ¿Sabes qué te digo? Supera tú lo que sufre uno del Atleti.
Es que también, chico, hay que escuchar cada cosa. También hay gente anda contando por ahí de verdad, ¿eh? No montemos desgracias aquí en Abondo para que vengamos de fuera a decirnos lo que tenemos aquí, ¿eh?
Vamos, que un castizo atlético quejándose y un celtiña que le dice de qué te quejas. Bueno, pues el que quiera tomárselo bien, ahí lo tiene. El que quiera tomárselo mal, también tiene su derecho. Y hoy en el partido de la una hemos conocido mejor a Quique Pérez, toledano de nacimiento, rayista de corazón, estuvo en los juveniles en Vallecas, salió, tuvo a Francisco en el Elche, ahora ha vuelto para ser importante en el club de su corazón, lleva 3 titularidades y un gol y nos cuenta su historia Gonzalo Fontán.
Nació en Gálvez, pero donde creció deportivamente fue en Vallecas. Con el equipo de la Franja logró un doblete en categorías inferiores y tuvo que marchar en busca de oportunidades. Pero Quique Pérez está de vuelta. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en Onda Madrid. Llega en calidad de cedido desde el Valladolid, pero el mediocentro toledano sigue sorprendido con el buen ambiente que hay dentro del vestuario del equipo.
Sí, volver a estar en mi casa con mi gente. Lo que más me está llamando la atención del equipo, del club y del vestuario es que al final es un grupo muy unido, estamos muy trabajados y estamos pensando ya en Las Palmas, que va a ser un partido muy, muy bonito y muy ilusionante y tenemos que conseguir los 3 puntos.
Cuando le preguntamos por sus objetivos, el propio Quique trató de contenerse, pero no pudo evitar soltar una sonrisa que delataría a cualquiera cuando le mencionamos Europa.
Sí, bueno, es el objetivo que tenemos a corto plazo, pero tenemos que ser tenemos que ser ambiciosos y mirar hacia arriba, ¿no? Al final el objetivo sí que es verdad que es la salvación, pero bueno, quién sabe si no conseguir algo bonito con este equipo. Bueno, ¿a quién no le gustaría Europa? A todo el mundo, creo que a toda la gente del barrio, el club, a todos nosotros, es muy ilusionante, pero bueno, sabemos que es muy complicado y que el objetivo es la salvación, pero bueno, quién sabe.
Ya sabe lo que es ver puerta y poco a poco va contando con más minutos en el equipo de Francisco. Veremos si forma parte de los elegidos por el entrenador de cara al partido de este fin de semana ante Las Palmas el domingo.
Y ahora terminamos de aclarar uno de los asuntos de la semana y lo hacemos con quien corresponde, con un experto en el Zoom. Abrimos el Zoom y nos detenemos en una de las noticias más sorprendentes de las últimas semanas que afecta al fútbol y a su práctica en nuestro país. La Unión Europea anunció el 25 de septiembre una serie de medidas para restringir el uso de microplásticos. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, una de las más comentadas fue la prohibición de la purpurina, más exactamente la que contiene esos microplásticos, pero hay mucho más. Según varios medios de comunicación y mensajes en redes sociales, la Unión Europea habría prohibido también el césped artificial, lo que supuestamente sería el fin de muchos campos deportivos. Pero hemos querido preguntar a un experto para saber cuál es la realidad. La prohibición se aplicará a cabo dentro de 8 años para dar tiempo a los propietarios y gestores de los campos a cambiar a otras alternativas y permitir que la mayoría de los campos deportivos existentes lleguen al final de su vida útil. Esto ha publicado la institución europea.
Para analizarlo todo hemos consultado a José Manuel López Nicolás, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia desde 1993. En el 97 alcanzó el grado de doctor por la misma universidad, obtuvo el premio extraordinario de doctorado y es un referente en España. Actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y un gran aficionado al fútbol.
Bueno, una voz autorizada. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente se está prohibiendo?
Lo primero que hay que indicar es que la Unión Europea no prohíbe ni muchísimo menos las superficies deportivas de césped artificial. Lo que prohíbe es la presencia de uno de los compuestos de esas superficies. El césped normalmente está hecho de materiales que forman distintas capas. Está el polietileno, luego tiene una base que es de látex, el poliuretano, luego hay una capa de arena, pero luego hay unos granulados. Esos granulados son pequeñitos. Esas bolas que los que hemos hecho deporte y jugamos sobre las superficies artificiales se nos quedan luego pegadas. Esas bolitas realmente están hechas de caucho. Es una capa de granulado que tiene distintos tipos de procedencia. Y son esas bolitas los que realmente están prohibidas porque son consideradas como microplásticos.
El relleno de caucho de los céspedes artificiales forma parte de las sustancias que la Unión Europea va a prohibir de forma gradual con esta nueva normativa. Según los expertos, la restricción del material de relleno se irá aplicando progresivamente. La pregunta es, ¿se ha sido, por tanto, irresponsable antes con este tipo de campos?
Buena pregunta, saber si hemos sido irresponsables o no, para ver cómo progresa la ciencia. Es verdad que el caucho es el microplástico que más residuos genera. Se ha llegado a alcanzar 16.000 toneladas en Europa por año y eso es lo que se pretende reducir. Ahora bien, ¿hemos sido temerarios al utilizar esto? Pues yo creo que no, sinceramente. ¿Por qué? Si estoy diciendo además que puede ser que tenga riesgos, cosa que todavía hay mucho debate sobre eso y que hay que analizarlo. Pues porque a medida que avanza la ciencia se descubren cosas que antes no se sabían. Cuando se tomaron una serie de decisiones que se permitía el uso de este tipo de microplásticos, pues no se tenía claro que podían ser peligrosos. Entonces, en el momento de la decisión, no fuimos irresponsables porque no se sabían los posibles riesgos.
Ahora se señala, Rodri, que prohibir el material de relleno de caucho del césped artificial deja un mercado que difícilmente se llenará con una sola alternativa. Entre ellas se encuentran algunos materiales biodegradables, como el corcho o material extraído de huesos de aceituna, aseguran los expertos. ¿Y ahora qué? Es otra pregunta más.
Hay gente que se pregunta si es más rentable sustituir de los campos ya existentes estos microplásticos por otro tipo de plástico que no sea tan tóxico o posiblemente tóxico, o hacer un campo de fútbol nuevo. Un campo de fútbol nuevo te puede costar aproximadamente unos 200.000 euros. La sustitución de este tipo de microplásticos por otro que sea similar, pero no tóxico, pues estaríamos hablando de unos 30.000 euros en total, que sale más rentable, pero cada uno ya tendrá que hacer en la balanza. ¿Qué tipo de materiales son los que se suelen utilizar para sustituir a este tipo de microplásticos? Pues normalmente hay tres: la arena de sílice, rellenos naturales, que son rellenos de madera, madera de pino, de huesos de aceituna, de corcho, o lo que se conoce por el ecolastane, un compuesto que es un plástico reciclado mucho más sostenible y mucho más respetuoso con el medio ambiente que esos microplásticos de caucho, esas bolitas a las cuales estamos acostumbrados. Hay que elegir cuál es el mejor, hay que también tendrán que evaluar el coste de cada uno de ellos, pero lo que está claro es que todos ellos se tienen que ajustar a la nueva normativa europea y para ello tienen una moratoria de una serie de años. Ahí es lo que hay que hacerlo, pero repito, no obliga a eliminar los campos de fútbol artificial ni muchísimo menos.
Adiós a las bolitas de caucho que se quedaban impregnadas en las medias, en las botas. Esto sí que es progreso, Marciel.
Sí, bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Lo que nos deja José Manuel López Nicolás, que al que agradecemos haber sacado un hueco en su agenda, la opinión de un científico que nos aclara un panorama no tan alarmante, porque todos los medios habían dicho, bueno, se acabó, ¿no? En 8 años ya no hay campos de césped artificial. Bueno, hay una tercera vía, que es que sean de otra forma. Y ya está, y a partir de ahí a trabajar en que se pueda hacerlo de una alternativa diferente.
Para eso estamos aquí, para explicarlo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
...50 minutos para que haya balón al aire en el Palacio, nueva jornada de la Euroliga, el Madrid lanzado y enfrente Mesina y Mirotić. Preguntamos a los que saben, ¿cómo ves lo de esta noche, Lorenzo Sandurán?
Hola, pues el arranque del equipo este año asusta por lo bien que lo están haciendo, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, al margen de ganar todos los partidos, es la suficiencia que demuestran en cada ellos, ¿no? En cada uno de ellos. Es verdad que el equipo se parece mucho al del año pasado, pero sobre todo la diferencia está en que Nigel Williams-Goss, que era un buen base y que nos llevó a llevar a... fue uno de los artífices también para ganar esa Euroliga que hicimos el año pasado, ha cambiado por el Facu, que te da un plus más, ¿no? Te da un plus en defensa y te da un plus en todo el ataque que lleva al equipo, ¿no? Por lo demás, desde Chus hasta, bueno, todos los integrantes del equipo están haciendo un trabajo extraordinario y tiene una pinta increíble, pero queda mucho. Un abrazo.
Y antes de irnos, nos vamos a la redacción de la tele. Hoy en el Telenoticias, ¿qué? Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal? Ancelotti ya cuenta en el partido ante el Sevilla. A las 9:10 en Telemadrid veremos las imágenes del entrenamiento de esta misma tarde en Valdebebas, bajo una intensa lluvia, y cómo se ha defendido a Laporta tras su imputación en el caso Negreira. Es tan importante escucharle como ver sus gestos y referencias continuas al Real Madrid. Además, aumentan las acusaciones gravísimas contra Benzema en su país, en Francia, y les contaremos lo que ha dado de sí la presencia de Rafa Nadal esta misma tarde aquí en Madrid. Todo como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Nos vamos, ahora sigue la radio y sigue el enfoque con Javier Mardomingo. Hasta mañana.